Bienvenidas y bienvenidos todos al segundo encuentro de este podcast, El alma de tu vagina, hoy y como siempre con Indira Rodríguez de Cunda la Vagina y Daniela Méndez de Daniela Alma. Bueno, hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy particular para algunos y muy lleno de de esas cositas así que se nos ponen en el estómago como maripositas. El sexo sin vergüenza. Ese sinvergüenza, ¿a qué te suena sinvergüenza, Dani?
Bueno, tiene dos lecturas, ¿sí? Tiene la lectura, bueno, yo hago dos lecturas, no sé tú, no sé ustedes. Está como sinvergüenza, sin tapujos, sin pena, sin tabúes. Y luego en la lectura de sinvergüenza, como descarado, como por ese lado. ¿Tú lo ves así o cómo lo ves tú?
Sí, yo lo veo así, tal cual como lo dices, y me gusta conectar más con esa visión de sin tapujos, sin tabús, y bastante informado.
Eso, sí, me encanta, me encanta. Bueno, estoy demasiado feliz con todo lo que vamos a conversar hoy, así que vámonos más, como dicen acá en Chile, mi Indy.
Perfecto, vamos con toda. Bueno, yo quería empezar un poquito a conversar acerca de cómo nos construimos desde esta vergüenza, desde el miedo, desde la desinformación, desde la mentira, y cómo ha sido nuestra experiencia como mujeres. Y como niñas, porque en la sexualidad uno empieza a construirse desde la infancia. ¿Cómo ha sido nuestra experiencia con este tema? Que para nosotras, o para mí, hablo particularmente, de niña fue muy oculto, ¿ok? Sobre todo en estas instituciones, en el colegio, en las actividades extracurriculares, ¿no? Porque pues uno, el colegio por la tarde va a natación o a pintura, a karate, danza, ¿no? Y en estos espacios donde nosotros vamos creciendo, generalmente no existe un espacio para educarnos, informarnos, conversar o compartir acerca de la sexualidad.
Sí, te entiendo súper bien, Indy, y a ver, la sexualidad y el sexo no solo es en referencia al título de este capítulo, o sea, como el sexo, como el acto de hacer el amor con nosotras mismas o con otros, es también como esa relación que nosotras desde pequeñas empezamos a construir y mantenemos con nuestros propios cuerpos, ¿sí? Con cada una de las partes de ese cuerpo, incluyendo nuestra vulva, nuestra vagina, nuestros senos, con todo eso que es la sexualidad de una niña y de una mujer. Y sí creo que obviamente, como ya lo hemos conversado, esta construcción comienza desde niñas y yo también la viví como tú, como una construcción muy sin nombre, muy oculta, muy como que había algo allí que yo no sabía qué era y que era como un misterio y que me llevó años construir y descubrir y resignificar.
Exactamente. Tú como mamá, Daniela, y como psicóloga también, ¿qué consejos darías a esas mamás y a esos papás que nos escuchan y que tienen como estas ganas de aprender algún concepto, porque ni siquiera son nuevos conceptos, algún concepto o alguna idea o alguna herramienta para empezar a abrir estos espacios en donde se puedan educar a los niños de una manera respetuosa y amorosa de su sexualidad, de la sexualidad, del sexo, de su cuerpo?
Yo creo que lo primero es, bueno, nosotras como tener la responsabilidad como mujeres adultas, como mamás, la pregunta específica que tú me estás haciendo, sentirnos y sabernos dueñas de nuestro cuerpo. Porque en la medida en la que nosotras nos sentimos y realmente somos, no solo de la boca para afuera, que porque no necesariamente, no sé, ahora se ve muchas veces, muestro mis tetas al mundo entero y esto quiere decir que yo soy dueña de mi cuerpo. No necesariamente, o sea, yo puedo mostrar algo y eso no demuestra o no da cuenta de que realmente yo soy desde lo más íntimo de mí dueña de mi cuerpo. Entonces yo creo que lo primero es hacernos la pregunta, ¿me siento, soy dueña de mi cuerpo? ¿Tengo yo como una relación bonita, una relación fluida? con mi vulva, con mi vagina, con mis senos, con todo eso que me hace una mujer humana. Y a partir de allí ya estamos educando desde otro modo, porque educamos desde la no vergüenza. Sí, que obviamente ahí lo vamos a hablar en un ratito, me encantaría que abramos ese tema, la diferencia entre vergüenza e intimidad. Sí, pero esto de poder sentirme yo empoderada de mi cuerpo ya es educar de una manera distinta.
Es así, es así. Pero entonces luego, bueno, entonces el primer paso es, digamos que empoderarnos a través de nuestro cuerpo, conocer el cuerpo, sentirnos cómodas en el cuerpo en el que vivimos, en el cuerpo que habitamos. Pero luego cuando empezamos como la relación con nuestros hijos o los más pequeños de la casa y queremos, ¿no? Que se abra algún espacio positivo alrededor de este tema, ¿qué podemos hacer?
Bueno, generar a partir de esa naturalidad que obviamente los niños y las niñas leen y ven, comenzar a interactuar con ellos cuando surge el interés. Obviamente, si un niño y una niña ve que su mamá, que su papá, que su abuelo, que su abuela están empoderados de su cuerpo, se van a atrever a mostrarle su propio cuerpo, a hacer preguntas, a hacer juegos. Y el segundo paso sería como abrir un espacio a eso. Sabes que poder, no sé, a veces parte con, como el ejemplo que yo les ponía la vez anterior, bebé Alma tocándose su pequeño pene o preguntando en algún momento, ¿cómo se llama esta parte de mi cuerpo? Allí viene como el segundo paso de poder responder con naturalidad y con alegría y de una manera bonita a esas inquietudes que van surgiendo. También como introducir esto en los juegos. Sí, en los juegos de cotidianos. Entonces, como abrir eso, abrirlo como algo, como un juego cualquiera, como una conversación cualquiera, todo eso que tiene que ver con el propio cuerpo.
Exactamente. A mí les tengo un tips que tal vez les va a hacer reír y es que cuando tienen niños pequeños en casa, practiquen la cara que van a poner cuando les van a preguntar acerca de sus genitales o acerca de cómo se hacen los bebés o cómo vienen los bebés a este mundo, porque es como la primera imagen que guardamos luego para cuando pensamos en la sexualidad. Entonces es muy divertido porque, claro, nosotros no somos una generación que creció con una conversación natural acerca de la sexualidad. Entonces, automáticamente y a veces hasta inconscientemente, cuando nos preguntan acerca de los genitales o de la sexualidad, que para nosotros como generación es un tema tabú, y los niños no lo tienen integrado así, la primera imagen que le vamos a compartir a nuestros niños es una cara de... ¿Qué hago con esto ahora? ¿Cómo escapo de esto? Y aunque hayamos pensado, ¿no? Como, bueno, le voy a decir esto, compré estos libros, me informé, hice este curso, muchas veces nuestra cara nos delata. Entonces, el primer tip para esta conversación tan importante que podemos tener con los más chiquitos de la casa es practiquemos nuestra cara en el espejo.
Claro, y a
Para...
partir cara también, Mindy, como poder tomarla con humor nosotros mismos. A veces nos sorprende, como dices tú, por mucho que hayamos practicado, de pronto en ese momento nos agarran fuera del lugar porque los niños son expertos en eso. Sí, bueno, sabes, ponemos una cara que de pronto no era la soñada, pero es la que fue. Y reírnos de nosotros mismos y bueno, intentar como ser conscientes de nuestra cara, ir jugando con ella, pero como desde eso, desde la naturalidad, la confianza, el amor y el humor.
Sí, también me preguntan mucho cuál es la edad idónea para tocar este tema. Yo creo que los niños van abriendo los espacios. Ellos son los que dicen cuál es la edad para cada uno. Ellos preguntan con sus preguntas. Cuando el niño pregunta, te está diciendo que ya está listo, ¿okay? Que ya algo sabe, que ya algo intuye. Entonces, pues la edad la van diciendo ellos mismos. Lo importante es que ellos sientan la confianza para poder compartir con mamá, con papá o quienes cuidan de ellos este tema.
Tal cual, tal cual. Como recuperar ese espacio de confianza, amor y naturalidad y humor. Y bueno, que el niño vaya sabiendo y sintiendo que esa acogida a su pregunta, que esa acogida a su curiosidad y que no se lo va a esperar al menos, no sé, como con un palo y se le va a decir, no, eso no, se va a gritar, sino que es algo que está permitido curiosear, así como se curiosea en juegos, en el mundo, en eso, en el cuerpo también.
Exactamente, qué bonito, mi Dani. ¿Cómo creciste tú en este tema, en el colegio, en las instituciones en las que pues vivías diariamente? ¿Cómo fue esa experiencia?
Mindy fue muy, muy silencioso, muy, muy silencioso por la época en la que yo viví, la cultura en la que yo crecí. Yo tengo 35 años y bueno, en aquella época era algo que no se hablaba tanto. Recuerdo, así como haciendo memoria, que en la primera clase de biología, me parece que era en segundo o tercer año de la secundaria. Yo sentí como mucho interés y mucha curiosidad cuando empezaron a hablar del ciclo menstrual, de los ovarios, del útero, de la vulva, pero no recuerdo que fuera algo que se tocara antes. O sea, para mí era algo como que estaba por allí, sí, que algo de malo tenía, aunque mi intuición y mi curiosidad me decía que eres rico y que no era malo y que estaba bueno. Sí, pero la cultura y el colegio y como que no me acompañó en esa curiosidad, ¿sí? Y creo que era algo de la época, bueno, o al menos yo lo veo así. Y me tuve que empoderar yo ya pasados mis 20 años, o sea, prácticamente llegando a mi primera relación sexual y empezar a experimentar, a descubrir, a preguntar. Y así fue para mí. ¿Y para ti?
Para mí también, en las instituciones era como muy, pues la primaria, que es la de la educación básica nuestra, sí, nada que ver, no tenía ni idea. Además, yo estudié en un colegio de monjas. Y luego estudié en un colegio católico, pero no de monjas, pero tenía una profesora muy buena de biología, que yo tendría por ahí unos 14 años. Y me acuerdo clarito la cara de la profesora, me acuerdo lo que nos llevó un pene de plástico y nos enseñaba a poner el condón en el pene. Y claro, nosotras éramos todas horrorizadas, así como, ¡ah! ¡Oh! ¿Qué está haciendo? Claro, porque no había habido ningún contacto o acercamiento con este tema antes.
Era
Entonces,
una
claro,
revolución
todas éramos.
para mí, Indy, esa
Sí, era una
profe.
revolución, de evolución, estábamos evolucionando. Y bueno, ya yo en este colegio era un colegio mixto, porque el primer colegio que tuve fue de monjas, solo niñas, ¿no? Todo este tema. Y era un colegio mixto, entonces, claro, también les enseñaba a los chicos, por ejemplo, que cuando el moco fértil, ¿no? Y entonces nos mostraba así está, y nos mostró un video del moco fértil, o sea, fue una cosa para mí. Yo creo que ahí empecé a amar yo la sexualidad, ¿no? Porque como esta profesora no los transmitió con tanta naturalidad, con tanta simpatía, además tenía muy buen humor la profe, entonces era como muy divertido, muy ameno y muy natural. Inclusive ella se reía de nosotros, porque nosotros nos reíamos de lo que ella decía. Decía, ay, pero parecen de otro mundo. Ustedes nunca se han visto la vulva. Y yo decía, ¡ah, no! ¿Cómo se le ocurre? Y claro, ahí uno empieza a darse cuenta de un montón de cosas, un montón de miedos y de tabú, la vergüenza, ¿no? Que
Y
hasta
de
hablar del tema nos produce.
sí. Y que la vergüenza como que te da risa en un punto, ¿verdad? O sea, y sobre todo cuando uno es niño, bueno, yo tengo muy en lo profundo de mí, me río mucho, tú sabes, y cuando algo me avergüenza es como que igual la risa está relacionada con la vergüenza, ¿no?
Sí, generalmente cuando uno habla de este tema, uno oculta la vergüenza a través de la risa, porque es como nos da vergüenza, pero no queremos que sepan que nos da vergüenza. Entonces nos reímos, es como, jaja, qué chiste, me da risa. No, no te da risa, te da vergüenza.
Me río para no sonrojarme, así como una vez estoy muy de casa, me río para no sonrojarme. Indy, pero yo tengo
Exactamente.
una pregunta que es como un tema que me encantaría hablar contigo. A ver, ¿cómo hacer para marcar un equilibrio entre la naturalidad, entre el empoderamiento de lo que yo soy? El sentirme dueña de mi cuerpo, ¿sí? Como entre intimidad, saber que esto es mío, que es maravilloso, que es sagrado, que es divino, que es rico, y como como vergüenza. O sea, ¿cómo podemos diferenciar eso? Intimidad y vergüenza.
Intimidad y vergüenza. Bueno, desde mi experiencia personal y muy personal, yo he resignificado mucho lo que es la vergüenza, ¿ok? Porque para mí todo era vergonzoso, ¿ok? Entonces mostrarme era vergonzoso, tener encuentros sexuales era vergonzoso, y la vergüenza genera una emoción negativa, en mi caso. Y quiero recordar que estos podcasts son muy personales. Estos podcasts hablan de una experiencia personal, la experiencia mía y la experiencia de Daniela. Y decidimos compartirlos porque, pues, a través de la historia y de las experiencias de otras mujeres se aprende también. Entonces, sí, en mi caso muy personal, mi experiencia es que la vergüenza me genera una emoción negativa, ¿ok? Con consecuencias negativas. Y la intimidad me genera una emoción positiva. La intimidad me genera tranquilidad, la intimidad me genera amor propio, la intimidad me genera alimento mi autoestima. En cambio, la vergüenza no.
Okay.
Y la intimidad la comparto tranquilamente, en vergüenza, ¿ok? Cuando me genera vergüenza, no logro compartir tranquilamente. Pero este tema para mí de la intimidad como tal todavía está construyéndose, porque cuando hablamos de intimidad, para mí es algo positivo, como ya les comenté, pero es algo mío que decido yo con quién compartirlo. Claro, y entiendo que tú tratas de entrar como en un tema de que estamos como esta libertad sexual en la que ahora vivimos, porque vivimos una libertad sexual llena de vergüenza, pero igualmente libertad, nos ha hecho como ir al otro extremo. No sé tú cómo lo sientes, mi Dani.
Sí, justo allí, o sea, porque para mí la intimidad es lo que para ti, me identifico con eso de que yo hay cosas que me reservo, no por vergüenza o porque me quedo paralizada o porque son malas o porque son pecado, porque ya eso como que siento que lo pasé, sino porque decido, porque para mí es un espacio tan bello, tan sagrado, tan divino, que yo no quiero compartir con cualquiera ni todo el tiempo. Yo decido cuándo compartirlo y con quién, y yo decido con quién no y cuándo no. Entonces, para mí eso es como intimidad, ¿sí? Pasa mucho cuando tú estás amamantando, ¿sí? Cuando yo empecé a amamantar a Baby Alma, yo, a mí medio Santiago me dio las tetis, y en los viajes que he hecho a aeropuerto, medio Atlanta, Georgia, cuando fui a visitar a mi hermana, me dio las tetis también. Y eso a mí no me daba vergüenza, eso para mí era natural. Y a veces mi familia me bromeaba y me decía, Dani, pero la teta fuera, y yo, pero ¿qué es una teta? O sea, es una teta que está alimentando a mi bebé y el que se quede mirando esta teta, bueno, su rollo, que mire para otro lado, ¿sabes?
¿Será que tiene
Entonces,
hambre?
listo, o sea, punto, que el otro vea. Entonces, para mí allí es como un logro de naturalidad, de que para mí mis senos son, eran maravillosos y ahora son más maravillosos aún porque han alimentado y alimentan a mi bebé. Sí, pero eso no quiere decir en la instancia que alimento a mi bebé, me las destapo con, pero no me provoca, por ejemplo, salir a mostrarle mis tetis a cualquier hombre que pase por la calle. Me gusta mostrárselas a mi amado. Entonces, para mí allí está como la diferencia, ¿sabes? Y creo que es importante, no sé cómo lo ves tú, esto de poder yo en conciencia preguntarme, ¿por qué no muestro o por qué muestro? ¿A quién muestro por qué y para qué? ¿Y a quién no le muestro y por qué?
Sí, aquí se abre un espacio también de cuidado. Es que lamentablemente no vivimos en una sociedad en donde nos podemos mostrar completamente. Por ponerte un ejemplo, si viviéramos en una sociedad en donde todos fuéramos desnudos por la calle, porque, por ejemplo, yo vivo en Cartagena, en Colombia, y hace mucho calor, y realmente hay unos días en que a mí me encantaría ir desnuda a la calle. Y esto no significaría para mí, ¿ok? Vergüenza, ¿sí? Porque yo podría salir tranquilamente a la calle, pero me pongo en riesgo. Y aquí entonces se abre otro tema y es el cuidado, no nada más la intimidad, sino el cuidado de uno como persona, como ser humano. Vivimos en una sociedad violenta, vivimos en una sociedad donde los límites están muy poco marcados, sobre todo cuando hablamos los límites hacia la mujer, ¿ok? Y a veces salir, ¿ok? Y mostrar nuestra intimidad, aunque lo queramos, porque esto es una cuestión muy personal, ¿no? Para lo que para mí es íntimo, puede ser que para Daniela no lo sea, o al contrario. Y a veces mostrar nuestra intimidad es exponernos, ¿ok? Y a veces toca cuidarnos, y toca cuidarnos mucho. Yo siempre se lo digo a mis pacientes, y es que mientras vamos construyendo el mundo en donde cada uno es libre y puede hacer lo que quiera, ¿ok? Nos tenemos que cuidar. Yo estuve viviendo en Inglaterra por unos meses, y varias chicas andaban con camisetas como las que usan los hombres en nuestros países, porque nosotras no las usamos, que son como unas franelillas con hueco. O sea, es como, sí, una franelilla con hueco, o sea, no se ve nada, es como un adorno. Vi varias chicas en Inglaterra con esas camisas y al principio me parecía, yo decía, Dios mío, qué horror, o sea, porque me generaba como mucha angustia por ellas, porque yo decía, se están exponiendo. Pero después me di cuenta que en Inglaterra, pues normal, era normal,
Natural.
era completamente natural para ellas y para ellos también, o sea, para todo el mundo, como sociedad, como cultura, estaba normal, nadie la veía, nadie notaba algo diferente, nadie, o sea, era como, ¿no? Como ponerse, no sé, un guante y después no ponérselo, o sea, no había nada que ocultar, nada que mirar, nada que criticar, nada que juzgar. Entonces ahí entra también un poco, ¿no? Porque pues para esa chica, sus senos, sus mamas, no forman parte de la intimidad o de lo que ella quiere guardar solo para ella o para su pareja o lo que ella quiere resguardar o cuidar o no mostrar. ¿Sí?
Claro, es como un concepto muy ligado a la cultura, Mindy, también, a la realidad de unos
Exactamente.
y a la realidad de otros.
Exactamente. Entonces va a depender la intimidad y la vergüenza también, como la hablábamos, va a depender de la cultura, de la educación, del contexto, de dónde vivamos, de con quién vivamos, ¿sí? Entonces es completamente personal y además va cambiando, porque fíjate, para ti en el momento de amamantar no hay problema en mostrar las mamas, pero luego sí, pero al final son las mismas mamas.
Claro, exacto. Entonces, en una misma persona, en diferentes momentos y en distintos contextos, cambia. Y eso me parece maravilloso, Mindy, porque yo creo que parte de vivir también en sociedad, en civilización, más allá de cómo sea la sociedad y la civilización, y más allá de todos los cambios que queremos generar, que están fabulosos, está como el respeto por lo que yo siento y el respeto también por lo que el otro siente. Entonces yo encuentro, y me encanta poder hablarlo también en este espacio, tan respetable la mujer que quiere mostrarlas, ¿ok? Porque sí o porque no le hace problema, como la que de pronto es un poco más pudorosa, ¿qué pasa? Por ejemplo, en mi realidad de ahora, en el mundo de la lactancia, hay mujeres más pudorosas y está bien, es válido. O sea, yo no puedo llegar a imponerles, ¿sabes? Como entonces tú tienes que hacerlo como yo. De pronto hay cosas que estas mujeres quieren trabajar o necesitan trabajar o no, o simplemente para ellas eso forma parte de su intimidad. Y yo creo que el respeto es importante, no sé qué piensas tú.
Sí, de eso se trata, de aprender a respetar la decisión de cada una y de cada uno. Porque, claro, como estamos construidas a partir de la vergüenza, del miedo, de la desinformación, entonces ver unas tetas femeninas uy, nos causa, bueno, muchas cosas. Pero luego esa persona que decide mostrar sus pechos, okay, sus mamas, no va por la calle diciéndote, destápate las mamas, no me gusta, quítate la camisa y muéstrame tus mamas, ¿ok? Cosa que si hacemos al contrario, cosa que entonces si las muestra, entonces es una crítica, es un juicio, ¿ok? Y a eso me refiero, a primero entender que la intimidad es una decisión, ¿ok? Lo que para mí es intimidad no lo es para la otra persona, mostrar o no mostrar va a depender de cada uno y lo que queremos o la invitación que hacemos, ¿ok? La invitación de este podcast es abrir espacios, ¿ok? Respetuosos en los que cada una y cada uno sea quien es y sea quien quiere ser.
Eso, porque quiere ser. Es como esta ya sería la resignificación. La resignificación de cómo yo me relaciono con mi sexualidad, con la sexualidad del otro, y cómo yo me vivo la vida de una manera bonita, gozosa, o con esa palabra que para fluida, o con esa palabra que para mí tenga poder, y me lleva a ser una persona más feliz. Porque no sé cómo ha sido tu experiencia en consultas, Mini, pero en mi caso yo he visto tanto dolor y angustia en las mujeres que me consultan. Por dos razones, he visto como en igual medida dolor y angustia. La primera, cuando la mujer no puede estar consigo misma, con su cuerpo, ni con el cuerpo del otro, porque está paralizada por el tabú, la vergüenza, ¿sabes? Y como el concepto de pecado, de la sexualidad como pecado. Y he visto el mismo dolor y el mismo sufrimiento en la mujer que no puede parar, ¿sí? Que no puede parar de mostrarse, o que no puede parar de estar con demasiados hombres, o que no puede tener el control ella de su propia sexualidad. O sea, como demasiado abierta y demasiado cerrada, igual veo angustia en mis clientas.
Sí, totalmente de acuerdo. Y lo mismo pasa en las consultas mías. Son extremos. Y los extremos es desequilibrio. Entonces, es eso. O muy abiertas o muy cerradas. Y toca trabajarlo porque a ver, ¿cuáles son las consecuencias? Como que ¿cuáles son los resultados de esta educación? A través o basadas en la vergüenza, en el miedo, en la mentira, en la desinformación, en el pecado. Las consecuencias son que no logramos encontrarnos con nosotras mismas, que no logramos tener encuentros sexuales placenteros, que no sabemos lo que es un orgasmo, que no sabemos dónde nos gusta, cómo nos gusta, cuánto nos gusta. Desconocemos completamente nuestro cuerpo, desconocemos completamente nuestro deseo y nuestro placer. Entonces, claro, llegan a sesiones, llegan a consultas, llegan a terapias con estos problemas, pensando que es una cosa física, pensando que es una cosa mental, y en unas dos sesiones que se resignifica la educación, ¿okay? ¡Plin! Así mágicamente aparece un orgasmo, ¡plin! Mágicamente aparece están en el clímax del encuentro. Plin, sienten placer, plin, se divierten, porque siempre les digo, es que no, el objetivo de un encuentro sexual no es el orgasmo, el objetivo de un encuentro sexual no es la penetración, el objetivo de un encuentro sexual no es la eyaculación, es disfrutar desde la primera vez que nos encontramos con otro o con nosotros mismos hasta que deciden finalizarlo. Entonces, claro, empezar a resignificar todo esto, empezar a entender cómo funciona nuestro cuerpo, empezar a entender cómo me relaciono desde otra perspectiva con el otro, cambia completamente los resultados.
Es cierto, Mindy. Y creo que allí lo primero es, o sea, la resignificación parte, tú lo acabas de decir desde tu experiencia, como desde ese darme el espacio, de dejar atrás eso de que, bueno, es que yo estoy, no sé, soy así porque la cultura, la religión, las monjas de mi época, como superar un poco, identificar el tema, pero decir, ok, todo eso bien. Pero ¿ahora qué? Ahora que yo soy una mujer, una adulta, dueña de mi cuerpo, ¿qué voy a hacer yo para cambiar esto? Y lo primero es darme el espacio de yo empezarme a tocar como me quiero tocar, a mirar como me quiero mirar, a conectar con el otro como quiero. Y por eso allí surge la magia. Sí, porque hay un clic con uno y uno empieza a darse un espacio y hablarse de una manera diferente a como te hablaron. Si te hablaron de una manera como muy, muy fuerte o muy rígida o muy castigadora. Y al cambiar esas voces, cambia la posición de uno ante el propio cuerpo y ante el cuerpo del otro y ante la sexualidad misma.
Total, y también es importante identificar de dónde vienen esas voces, porque nuestros conceptos de sexualidad son aprendidos desde pequeñas y son aprendidos, no son nuestros. Por poner un ejemplo, viene una chica a sesión y me dice que no le gusta su vulva. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver en dónde aprendió ella eso. y a entender si es algo que ella ha vivido y ha integrado, okay, a su vida como su verdad, pero la suya, o esto es una verdad aprendida, o sea, si esto ella lo está copiando de su mamá, de su abuela, de su tía, de su papá, que no le gustaba su cuerpo, ¿sí? Entonces todo esto, irnos dando cuenta de dónde vienen esas voces, yo dónde aprendí esto. Yo donde aprendí que mi cuerpo es un asco, yo donde aprendí que la menstruación huele mal, yo donde aprendí que mi vulva está arrugada, yo donde aprendí, ok, que no está, por ejemplo, vienen muchas chicas diciendo que los labios internos, que también son llamados como labios menores, son más grandes y entonces están mal. Que no, que ellas tienen algo raro allí. No, no, no tenemos nada raro. Un gran porcentaje de mujeres tenemos los labios menores, los labios internos, hacia afuera, es decir, que salen de los labios mayores. Lo que pasa es que como tenemos labios menores y labios mayores, pensamos que los menores tienen que ser más pequeños, pero
Claro.
no es real. Y claro, ¿esto de dónde viene? De la desinformación, porque si a mí me dicen desde pequeña que es completamente normal, pues yo crezco sabiendo que tengo una vulva completamente normal, pero llegan a los 30, 40, llegamos, ok, a los 30, a los 40, a los 50 años pensando que tenemos una vulva deforme, por
Claro.
vergüenza, por miedo, por temor, no preguntamos, no decimos, el médico nos insiste en que todo está bien y nosotras insistimos en que hay algo mal porque nuestros labios menores o internos,
Claro.
salen fuera de nuestra vulva, o sea, de nuestros labios mayores, de nuestros labios externos. Y así como esto, hay muchísimos más temas e ideas que tenemos las mujeres, sobre todo con respecto a nuestro cuerpo y que no es real, y que nos cuesta tanto además compartirlo entre nosotras, ¿sí?
Es
Dani, por
verdad.
ejemplo, ¿tú cuántas vulvas de mujeres has visto
Uf, casi
en
ninguna.
persona?
En persona casi ninguna. Bueno, de hecho, en estos días tengo una amiga muy querida que dio a luz, que parió, y yo estaba con ella en la clínica el día que ella llegó a su habitación, o sea, recién había parido, llegó a su habitación, o al día siguiente, no, fue al día siguiente. Bueno, no importa. El detalle es que acababa de parir, no había otra mujer, no había una enfermera, y ella quería ir al baño. Y yo la acompañé, no se podía ni mover y necesitaba que le pase algo. Y yo, claro, como ella viene de la misma cultura que yo, quería ser respetuosa con ella, le decía, amiga querida, tú avísame, necesitas que me quede dentro del baño. Le tuve que aclarar amorosamente, a mí no me hace ningún problema quedarme dentro, que tú hagas pipí tranquila, si quieres que te pase la toallita, ver sangre no me hace problema. Pero para mí eso ya no es tema. O sea, digo, feliz de acompañar a una mujer y no tengo ningún problema en ver su sangre, escuchar su pipí, porque es finalmente una mujer. La estoy ayudando y es una amiga, pero no es algo natural. O sea, sentí que tenía que pedirle un montón de disculpas para ser respetuosa con su propia intimidad o su propia vergüenza. ¿Me entiendes?
Sí, porque no hemos visto otras vulvas.
Claro, no, no es natural, pero ahí viene la palabra cuestionar, que es lo que yo trabajo en mis consultas, como esto de, ok, así estuvo, así te lo dijeron, como el ejemplo que tú pones, de, ok, te dijeron que esa vulva era fea o estaba mal, pero no necesariamente la información te lleva a darte cuenta de que no necesariamente estaba mal. Ahí viene, tiene que venir un trabajo de cuestionamiento. ¿Quién te lo dijo? Ok, te lo dijo tu mamá. Lástima, ¿sí? Pero la voz de tu mamá ahora es tan importante, o sea, tú eres una mujer ya. ¿Qué te dices tú desde tu información, desde tu experiencia? Mi trabajo con las mujeres, y es algo que disfruto y me fascina ver cuando una mujer empieza a cuestionar, a decir, pero ¿por qué yo me creí tanto eso? Claro, te lo creíste porque eras una niña y es lo natural que una niña se crea la voz de la mujer que le habla. Pero resulta que ya mamá está a tu nivel y ese como desmontaje de la voz de la mamá. Sí, como la mamá que está en el altar, a la mamá como una mujer tan mujer como tú, o de la maestra, o de la profesora, o de la persona, o del papá, o del que te lo dijo, ayuda mucho a sanar, cuestionarnos y cuestionar. ¿Quién dijo que es así? ¿Quién dijo que está mal mi olor? Esta misma amiga estaba un poco nerviosa por un tema del olor natural que uno tiene después de parir, y yo le decía, tranquila, le recordé lo que tú dices. ¿Sabes? Como las vulvas huelen a vulva, no a flores, ¿sí? Entonces, creo que está súper bueno cuestionar, atrevernos, y esta es una manera de romper la vergüenza.
Exactamente, las vulvas huelen a vulvas, no a flores. Porque decir que las vulvas huelen a flores es decir que el olor de a vulva tiene algo negativo y no es así.
Y
Como
no,
decir,
¿qué
ay,
pasa?
no, las flores no huelen a flores, huelen a vulva. Entonces sería como, ¿y por qué no huelen a flores?
Es un olor distinto. ¿Y sabes qué estaba pensando en estos días aquí? Te juro, podría hablar 3 horas más contigo, pero tranquila, que pronto vamos a acabar. Pero aquí se me puso esto, me acordé. Yo pensaba en estos días que el olor, o sea, como esa percepción de los buenos olores y los malos olores. Yo me preguntaba cuándo comienza, porque a veces me pasa con bebé Alma que él nada le huele mal todavía, ¿sabes? Como para él los alientos de la mañana son los alientos de la mañana. A veces hemos estado en el baño, en el mismo lugar y él no le hace problema ningún olor de nada. Entonces digo, ¿será que es algo como aquí uno empieza a aprender ya cuando se hace un sujeto ¿sabes? Como del lenguaje y escuchas, esto huele mal, esto es aquí, esto huele bien. ¿O qué pasa? Siento que él, claro, viene de adentro, de los olores internos, y todavía está como entregado a esos olores. Entonces ahí como que me hacía la pregunta, dije, ¿cuándo empezará la angustia porque huele mal?
Sí, yo creo que con el tema de estos olores, yo creo que podríamos hacer un podcast, Dani.
Hoy
Pero
sí.
se me viene a la mente la idea de que esto de los olores podría ser algo como construcción, por supuesto, de cómo nos construimos, de cómo aprendemos que el popó huele mal, y por supuesto que los genitales y sobre todo los femeninos huelen mal, es un aprendizaje que por favor no vamos a seguir repitiendo. Pero yo sentiría, por ejemplo, que el popó huela mal es como un modo de protegerse, ¿no? De proteger la salud.
Claro.
Porque si algo te huele mal, tú lo rechazas. Si la comida te huele mal, la rechazas. Pero ¿por qué habría que rechazar nuestra vulva o nuestros genitales?
Pero el tema es que queremos invitarles a que ustedes resignifiquen sus propias vergüenzas, su propio concepto de intimidad, su relación con su cuerpo, con su sexualidad, y que lo hagan desde un lugar de una mujer adulta, madura, consciente, potente, libre, desde la libertad.
Así es, mi Dani, esa es la invitación de hoy. Y bueno, tenemos algunas recomendaciones. Como hicimos en el podcast pasado, les vamos a recomendar algunas cosas para el día de hoy que hablan acerca del sexo. Tengo una cuenta que recomendar que se llama arroba ni una palmadita para las mamás y los papás que quieran aprender acerca de cómo hablar. O cómo abrir este tema, esta conversación con sus hijos pequeños. Ella tiene un taller, un curso muy, muy chévere. Yo lo hice y me encantó. No tengo hijos, pero igualmente se lo recomiendo. Y está muy, muy bonito. Y les quiero comentar y aprovechar que justamente hicimos el día de hoy este tema, el sexo sin vergüenza. Mi libro que publiqué hace una semana está. Está en todas las librerías de Colombia a nivel nacional, en la Librería Nacional y en la Librería Panamericana. Y está también para los que están fuera de Colombia en buscalibre.com. Y ahí se los envían a su casa. El libro se llama Sex Detox. Y os voy a leer la portada. Funda la vagina presenta Sex Detox, desintoxicando nuestra sexualidad de mitos y creencias que nos alejan del disfrute, el placer y el gozo. Ya conocen a Funda la vagina, es una caricatura que a través del humor resignifica algunos temas, específicamente la sexualidad. Así que los invito a comprarlo, compartirlo, regalarlo estas navidades, porque todos merecemos una sexualidad placentera. Dani, no sé si quieres decir algo más.
Me encanta, brindo por eso. Bueno, chicas, hablando de este tema, las interesadas pueden dejarme en mi cuenta de Instagram un mensaje directo con su correo para enviarles el diccionario de psicología femenina para mujeres reales. Allí, de hecho, tuve en la parte de cuerpo a colaboración de Indie, ¿sí? Y está buenísimo como para empezar a resignificar. Y el mini ebook de empoderamiento para niños es excelente, también para todo este trabajo de resignificación.
Así es, no se olviden de seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, arroba cunda piso bajo la vagina y danielaalma.life. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.
Adiós.